Qué alegría estar con ustedes nuevamente, amigas, amigos de la Palabra de Dios para hoy. ¿Están con deseos de estudiar? Bueno, le invito a que juntos sigamos entrando en este Evangelio de Juan que es tan, pero tan apasionante. Vamos a seguir con la lectura que citaba Esteban. Así que le invito, si ya encontró el pasaje, que me acompañe y vamos a leerlo juntos. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Quiero reiterar lo que decíamos en el programa anterior. Esto queda allí en la zona, en el área, en el lugar de Jerusalén. El versículo 8 leemos, «Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?». Respondió Jesús, «No tiene el día 12 horas, es decir, 12 horas de luz. Está hablando acerca de las horas en que hay luz, luz de día». El verso 9 leemos, «El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él». En otras palabras, tengo que hacer mis obras mientras aún es de día. Eso es lo que él está diciendo básicamente. Dicho esto, les dijo después, «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle». Ellos dijeron, «Si él está durmiendo, debe estar mejorando». Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él». Como dice Juan en su Evangelio, estas cosas que él registró, las registró de manera que ellos creyeran. Y ahora Jesús nuevamente apela a sus obras como testimonio de su deidad. Jesús dice, «Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis». Vamos también nosotros. Tomás probablemente no comprendió completamente lo que estaba sucediendo en ese momento y sintió que él debía decir algo. Generalmente cuando usted dice algo sin saber realmente qué decir, se termina diciendo algo tonto. En el verso 16 leemos, «Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, «Vamos también nosotros para que muramos con él». Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Seguramente ella dijo esto con amargura en su voz, quizá desilusionada. Ella dijo, «Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no respondiste?». El versículo 22 nos dice que ella dijo, «Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Aquí hay una tremenda expresión de fe, pero no creo que Marta estuviera anticipando la resurrección de su hermano. Ella dijo, «Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Tal vez ahora ella está sugiriendo que él vaya y lo resucite de la muerte. Sin embargo, cuando él fue a la tumba y dijo, «Muevan la piedra», ellos dijeron, «Él ha estado allí por 4 días ya». Pero pudiera ser que Marta de alguna forma tuviese esa clase de fe. Que dijera, «Señor, yo sé que cualquier cosa que tú pidas al Padre, Él te lo dará». En el versículo 23 leemos, «Jesús le dijo, tu hermano resucitará». Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero». Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Debido a esta declaración de Jesús, nos damos cuenta de lo que él dice en el capítulo anterior, en el versículo 27, acerca de esto. mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Vea usted, cuán inconsistente sería decir que alguien que tiene vida eterna muera. Eso es una total inconsistencia de términos. O él tiene vida eterna, o no la tiene. O es como decir, él tiene vida eterna, sí, él murió ayer. No, si usted tiene vida eterna, usted no puede morir. Esto es lo que nos ha dado Dios, vida eterna. Esta vida es en el Hijo, y el que tiene al Hijo tiene vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, uno se puede preguntar, ¿qué sucedió con el Hijo de Dios del que decimos que está muerto? Lo que sucede, estimado oyente, es que Él tiene su espíritu. El espíritu es el yo real, ese yo que se ha mudado de la tienda, la morada temporal que Dios ha hecho para mi espíritu, hacia dentro de la casa, es decir, la ciudad de Dios no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta tienda en la cual estoy viviendo es solamente temporal para mí. Usted nunca piensa en una carpa como una residencia permanente, ¿verdad? Siempre es algo transitorio. ¿Por qué? Porque seguimos avanzando. Es interesante que en la Tierra Santa, en el día de hoy, hay aún allí beduinos, personas nómades que aún viven en sus tiendas y mudan sus tiendas de un lugar al otro. Ellos conservan sus ovejas, sus cabras y demás, pero ellos levantan sus tiendas, las mujeres lo hacen. Los hombres no saben cómo manipular las tiendas. Y así se mudan hacia otro lugar donde las mujeres nuevamente levantarán las tiendas. Ellos son nómades. Ahora, también es interesante que los beduinos están, algunos de ellos, estableciéndose en lugares. Y cuando ellos comienzan a establecerse en un área determinada, cuando deciden quedarse en un lugar, ellos se mudan de las tiendas a unas pequeñas chozas que ellos construyen. Y así, ellos comienzan a construir una casa. Dios tiene un nuevo cuerpo para mí. Es un cuerpo que está diseñado para el ambiente celestial. Es un cuerpo que es mi morada eterna. Es un cuerpo que no envejecerá. Un cuerpo que no conoce el dolor, no conoce el sufrimiento, no puede cansarse. El nuevo cuerpo, el edificio de Dios, no hecho de manos, eterno en los cielos. Mire, estimado oyente, ahora yo estoy viviendo en este cuerpo que está diseñado para el ambiente de la tierra. Pero Dios tiene un nuevo cuerpo para mí que está diseñado para las condiciones ambientales del cielo. Yo debo tener una metamorfosis, debo tener un cambio de cuerpo. Ahora pensamos en las orugas, las cuales atraviesan un proceso de metamorfosis. Su cuerpo está diseñado para el suelo. Ellas tienen esas pequeñas patas y se arrastran por el campo, atraviesan las rutas. Piense al atravesar las carreteras sobre el asfalto, yo puedo imaginar a esas pequeñas orugas pensando ellas mismas, oh, qué duro es tener estas patas tan calientes. ¿Cómo desearía volar? Esto realmente está muy caliente, si pudiera volar. Pero la pobre pequeña oruga, su cuerpo no está diseñado para volar. Está diseñado solamente para arrastrarse por el suelo. El diseño aerodinámico no está allí. Ella no está diseñada para volar por el aire. Pero un día, esa pequeña oruga sube por la pared de su casa, exuda una goma, se adhiere a sí mismo bajo una ventana y comienza a crear un capullo a su alrededor. Si usted toma ese capullo y lo pincha, usted encontrará unos jugos que salen de él. Pero si usted lo deja seguir, luego de un periodo de tiempo, usted verá que ese capullo empieza a moverse. Usted querrá seguir observando, porque comenzará a moverse más y más y más. Luego ese capullo se romperá y dos bellas alas negras emergerán de él. Y la mariposa se posará luego sobre el capullo por un momento y después comenzará a volar. Ya no tiene más los pies calientes, porque ha tenido una metamorfosis. ahora tiene un nuevo cuerpo, un cuerpo diseñado para un nuevo ambiente. Ahora puede estar donde antes no podía hacerlo. Si la pequeña oruga quisiera volar, no podría. Si ella se subiera a un árbol sobre una ramita y saltara y se moviera tan rápido como pudiera, pero su cuerpo no está diseñado para volar, no podría hacerlo. Lo único que haría sería golpearse contra el suelo. Pero una vez que pasó esa metamorfosis, volar para ella es muy natural. Nosotros también. La Biblia dice que seremos cambiados. Experimentaremos una metamorfosis. Yo miro a mi alrededor y veo al mundo en el que vivimos. Veo la corrupción, el sufrimiento, el dolor, el abuso infantil, las amenazas, y digo, oh Dios, yo estoy cansado, es decir, tengo los pies calientes, si pudiera volar. Un día habrá una metamorfosis. Seremos transformados en un momento, en un parpadeo, porque esta corrupción debe convertirse en incorrupción. Esto mortal debe volverse inmortal. Sí, estimado oyente, tendré un nuevo cuerpo, no moriré. O las personas tal vez digan, Chuck Smith ha muerto. Pero no, no es así. Créame, solo me he mudado a un cuerpo nuevo, el edificio de Dios, no hecho de manos, eterno en los cielos. Así que ha ocurrido la metamorfosis. Yo tengo el nuevo cuerpo diseñado para existir en un ambiente totalmente nuevo. Y ahora moro allí, como dijo David, en la casa del Señor por siempre. Jesús dijo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá, no perecerá. Yo les he dado vida eterna. Y es imposible, reitero, que una persona con vida eterna pueda morir. Si no, lo que recibió no sería vida eterna. Todo lo que es un cambio para mejorar, para estar seguro. Pero esto es mudarse de la tienda a la casa, de lo temporal a lo permanente, de lo restringido a lo irrestricto. Realmente sería fascinante para nosotros descubrir lo que la nueva vida y el nuevo cuerpo serán con Jesús. Quiero comentarle, yo tengo un hermano que fue un gran pensador, que ahora ya está con el Señor. Estoy ansioso por verlo, porque estoy seguro que él comprende más las cosas. Más que otras personas que no las han experimentado. Él fue uno que exigió su cuerpo hasta el límite. No tenía miedos. Siempre estaba exigiendo su cuerpo al límite. Yo estoy ansioso por ver lo que él puede hacer en ese cuerpo nuevo. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que esa es la esperanza gloriosa. Jesús dijo, ¿crees esto? Y Marta dijo, sí, Señor, creo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos, que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, «Va al sepulcro a llorar allí». María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Se da cuenta, Jesús recibe ahora la acusación de la otra hermana. Marta le dijo lo mismo, «Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no respondiste? Si tú hubieses estado aquí, las cosas serían diferentes». Y ahora recibe estas palabras de María. Jesús entonces, al verla llorando, esto es lo que dice el versículo 33, Jesús se dio cuenta del dolor, del sufrimiento por el que ella estaba pasando, y Jesús amaba a Marta. Él vio en ella el dolor de las limitaciones humanas. El versículo 33 nos dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Le preocupó ver la angustia de la humanidad. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Hay quienes suponen que Jesús lloró, dicen ellos, porque su amigo Lázaro había muerto. Pero créame, eso es ridículo. ¿Por qué habría de llorar él por la muerte de Lázaro, si él sabía que lo resucitaría de la muerte en unos pocos minutos? ¿Recuerda usted que Jesús dijo a sus discípulos allí en el río Jordán que debo ir a despertarlo? Luego él dijo, está muerto, voy a resucitarlo de la muerte. Así que esos comentaristas que dicen que Jesús lloró porque su amigo había muerto, realmente no han leído el texto completo. Él lloró por el dolor y el pesar de la humanidad, al ver el dolor que sus amigas Marta y María estaban experimentando como resultado de la muerte de su hermano. Él lloró por su aflicción. Sí, estimado oyente, Jesús se estremece por nuestras enfermedades, porque dice así la palabra de Dios. Dice que tenemos un gran sumo sacerdote que se conmueve con nuestra debilidad. Él nos ve en nuestro dolor. Él se conmueve por nuestros sentimientos de dolor, por nuestro sufrimiento, por nuestra debilidad. Él es un Señor amoroso y compasivo. Por eso lloró Él por ellas. Es interesante que frente a la muerte, en realidad nosotros no lloramos por la persona que se ha ido, sino por aquellos que quedan. Cuando mi padre y mi hermano fueron asesinados, yo no lloré por ellos, lloré por mí. Yo perdí el mayor soporte que un hombre pueda tener. Lo perdí cuando mataron a mi padre. Y perdí a mi hermano, un hermano fabuloso, cuando los mataron a ellos juntos. Créame, yo experimenté una pérdida tremenda. Y lloré, pero lloré por mí. Un poco molesto de que ellos estuvieran tan lejos de mí. Pero, créame, perdí un soporte amoroso con mi padre y una compañía importante con mi hermano. Siempre pasamos buenos momentos juntos. Anduvimos en bote juntos, esquiamos, hacíamos todo juntos. A pesar de que él era varios años más joven que yo, nos entendíamos maravillosamente bien. Yo sabía que lo iba a extrañar y por eso lloré por mí. Créame, fue un llanto egoísta. Este muchacho, él se va y me deja a mí aquí. Sí, yo estaba llorando por mí. Jesús no lloró por Lázaro. Usted no llora por quien ha muerto, si esa persona está con el Señor. Ahora, si esa persona no está con el Señor, entonces la cosa es totalmente diferente. Podemos decir, sí, llorad como los que no tienen esperanza.